Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Uno de los libros sapienciales del Antiguo Testamento, o también llamados libros poéticos o didácticos, es el libro de la sabiduría. La sabiduría verdadera. Y el capítulo 7 de este libro dice: supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. Este libro también se llama Sabiduría de Salomón, y pues hace referencia a esta súplica, a la petición que hizo el rey Salomón después que Dios le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y Salomón le dijo: dame sabiduría. Y aquella petición le agradó mucho a Dios, que le contestó: por cuanto no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, sino que has pedido sabiduría, sabiduría y conocimiento te daré, y te daré riquezas y gloria como no las tuvieron los reyes que fueron antes de ti. Supliqué y se me concedió la prudencia, pero invoqué después de haber tenido la prudencia, y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. Son grados. La virtud humana de la prudencia, pues una virtud muy importante, me permite discernir lo que es bueno y lo que es malo, me permite manejarme siempre pues entre los límites correctos, racionales, lógicos. Cuando alguien decimos: esta persona es muy imprudente, pues efectivamente se sale de los cauces, o por ejemplo porque pone en peligro su vida, o porque dice cosas fuera de lugar. Pero parece que la prudencia no es suficiente. Ya pedí la prudencia, pero ahora dice: dame sabiduría. Hay que ir a más. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo? ¿Por qué es tan importante esta súplica? A Dios, dame sabiduría, hazme sabio. Pues porque me hace pasar del nivel puramente psicológico, como sería la prudencia, que yo actúo por mis raciocinios, por mis consideraciones. O hago una lista que dice pros y contras de algo. Pero el espíritu de sabiduría, la sabiduría me hace pasar del hombre psíquico, del hombre puramente natural, al hombre dirigido por el espíritu, el hombre neumático. Ya no tengo solo las consideraciones rectas en cuanto a mi razón, sino veo las cosas desde Dios. No solo desde las causas últimas, sino desde el origen y el fin de todo, con relación a las realidades eternas. Dame sabiduría. Y después de haber invocado que descendiera el espíritu de sabiduría, empieza a ser como un elogio de la sabiduría. Dice: la preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación a ella, en nada tuve la riqueza. No se puede comparar con las piedras más preciosas, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como lodo en su presencia. Pues qué cosa tan maravillosa será tener nosotros el don de la sabiduría. ¿Qué dice? Pues las riquezas son como lodo, como un poco de arena, todo el oro. La tuve en más que la salud y la belleza. La prefería la luz porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella, sus manos me trajeron riquezas incontables. Cosas tan apreciadas como la salud, como la belleza, pues es preferible que tengas sabiduría, a pesar de que no tengas salud ni tengas belleza, valórala como un bien mucho más grande. Todos los bienes me vinieron con ella. ¿Y qué es eso de la sabiduría? Pues es un don del Espíritu Santo. No es, podríamos pensar, no sé, que seamos personas muy inteligentes o que seamos muy cultivados o que seamos muy eruditos o muy expertos en alguna realidad, sino que el hombre sabio es aquel que sintoniza con lo divino, o sea, que tiene con naturalidad con las cosas de Dios. Es el más alto de los dones del Espíritu Santo y los incluye a todos los demás dones. Así como el don de entendimiento me permite penetrar los misterios de Dios, el don de sabiduría me hace ser capaz de gustarlos, de apreciarlos. Y por supuesto que, como sabemos, desde el momento en que somos bautizados, el momento en que tenemos la gracia, tenemos todos los dones. Los siete dones. El problema es que se desarrollen, que se desplieguen, porque pueden quedarse encapsulados. Entonces tendré que decir, te pido, Señor, el don de sabiduría, el espíritu de sabiduría. Vino sobre mí, danos la abundancia de tus dones, en especial de este don. ¿Y a qué se opondría el hombre sabio? O sea, ¿quién no es un hombre sabio? Por ejemplo, pues el materialista, el frívolo, el vanidoso, el vano, porque el vano pues quiere decir que no tiene, que está vacío. El superficial, el frívolo, aquel que no le saben las cosas de Dios, es más, le chocan, tiene como el paladar estragado, no tiene sensibilidad para las cosas de Dios, por ejemplo, porque no reza, o porque se aburre con las cosas de Dios, porque no hay como compenetración con las realidades divinas. Lógicamente este don, como ninguno de los otros dones, los tiene la persona que está en pecado mortal. Dios tiene que mandar gracias actuales para mover a la conversión de esa persona y lo va llevando y si se convierte y si recibe la gracia y si empieza a responder a las mociones del Espíritu Santo, pues va a tener más y más el don de sabiduría. Es la inteligencia de las verdades de la fe, pero envueltas en el amor. No solo es la luz, sino también es el calor que se recibe de lo alto. La sabiduría evita la miopía espiritual y la dureza de corazón. Entonces podemos preguntarnos cómo ando en este momento de esa gusto, de esa sensibilidad por las cosas de Dios. A veces podré pensar, bueno, si por mi culpa me he descuidado, puede ser que tenga como mucha, no sé, mucha frialdad o mucha desgana para las cosas de Dios. A veces Dios puede permitirla, pero a veces puede ser culpable. Entonces te voy a decir, a ver, invoca el don de sabiduría, pide el don de sabiduría, porque lógicamente está muy relacionado con la santidad, con sentirnos como arropados por todas las cosas de Dios, como totalmente en onda con ellas. Y bueno, se puede poner muchos ejemplos de esta realidad, ¿no? Una persona, por ejemplo, que se dedica a la arqueología, pues tiene una connaturalidad con las cosas antiguas, ¿no? Con las piedras o con los grabados que aparecen en las rocas o los vestigios de la antigüedad. Está como hecha, digamos, a toda esa ciencia. Se ha connaturalizado, la ama. Pues qué importante es que una persona en su profesión se encuentre muy a gusto, porque se connaturaliza. Si no está a gusto, pues va a estar encontrándose siempre como raspada. Pero la connaturalidad, qué distinto es, por ejemplo, la connaturalidad que puede haber entre dos esposos que se aman y dos esposos que no se aman. Los que no se aman, pues aunque estén juntos, no se hacen, digamos, con las necesidades, con los gustos, con los intereses. Los que se aman se adivinan sus deseos, a lo mejor con una simple mirada, se entienden, están connaturalizados. Pues es la realidad que sucede en las cosas de Dios, es lo que viene a ser el don de sabiduría. La sabiduría. Es como que en vez de estar pidiendo cosas materiales, voy a pedirle a Dios que me dé el don de sabiduría. Hay una persona de estas que sacan eslogans de repente y le decía uno: ¿dónde perdimos el conocimiento por la información? Y luego se pregunta: ¿dónde perdimos la sabiduría por el conocimiento? Pues son como pérdidas, que yo, como me enfoqué tanto a la información, a la mera información, porque estoy viendo constantemente noticias, porque estoy siempre metido en Facebook, porque estoy buscando los chismes, la información, estoy haciendo acopio de información. Bueno, no tienes conocimiento, o sea, estás siendo simplemente como un disco duro que está llenándose de datos, pero tampoco es suficiente el conocimiento. Tendrías a lo mejor que decir: esta persona es muy culta, puede ser muy culta, pero no es sabia. Que vemos, por ejemplo, a veces en científicos, en literatos, en personas, no sé, famosas, que pueden ser súper expertas en su campo, pero pueden ser también ateas. ¿Cómo es posible que tú, siendo tan inteligente y tan preparado, no entiendas las cosas de Dios? No te digan nada, no reces, pero piensa. Es que no está connaturalizado. Es que no es sabio. Puede ser, sí, persona científica, pero no sabia. Pues que no perdamos la sabiduría por el conocimiento, ni el conocimiento por la mera información. Entonces decimos: ¿y cómo puedo hacer con este don de la sabiduría? Pues decimos: lo primero es que lo pidamos, que lo valoremos, y también que lo busquemos tener más y más en la oración. Cuando el Papa San Juan Pablo nombró a Santa Teresita doctora de la Iglesia, explicó por qué era doctora de la Iglesia. Si una jovencita que muere a los 24 años, que solamente fue 5 años a la escuela, solamente 5 años, que pues nunca tuvo estudios superiores, que además toda su doctrina la deja en unos cuadernitos escolares, o sea, no tienes una super libreta, ¿no? Unos cuadernitos y unas cartas. y unas pocas poesías, no muy buenas tampoco, pero bueno, ¿por qué? Y dice San Juan Pablo, porque su doctrina es la ciencia del amor divino. Se le puede considerar un carisma de sabiduría evangélica que Teresa, como otros santos y maestros de la fe, recibió en la oración. Ok, bueno, me connaturalizo en la oración, sí. Ahí voy a ser más sabio. Por eso otra vez decimos que importante es que hagamos bien la oración, que pongamos todos los medios para que realmente sean oraciones de encuentro, oraciones unitivas. Entonces podría decir, bueno, vas a la oración y en tu oración puedes pensar, por ejemplo, si sintonizas con el corazón de Jesús, si sientes lo que siente en distintos momentos o escenas de su vida. Y si voy a la oración y digo, pues estoy entendiendo, Señor, ¿por qué instituiste la Eucaristía? ¿Por qué tuviste ese acto de humildad increíble de hacerte pan, de transformarte en pan, o más bien el pan transformado en ti, y oculto y silencioso? ¿Por qué? O sea, ¿qué te llevó? Y pues yo voy a entender, pues ¿qué quieren los que se aman? Pues estar juntos, estar unidos. Y entonces descubriré que efectivamente esa es la razón de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y después haré el proceso en sentido contrario y podré decir, y ahora te traigo a mi realidad cotidiana. Y te empiezo a preguntar, pues, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga ahorita? ¿Qué quieres que haga saliendo de esta meditación? ¿Qué quieres que haga hoy en la tarde? ¿Qué quieres que haga, pues, cuando vaya a convivir con los demás en la comida? ¿Cómo quieres que transcurra esos ratos de convivencia con los demás? ¿Cómo quieres que me mortifique en la comida, en la cantidad, en la calidad? Porque quiero sintonizar, porque tú tienes un querer, una voluntad precisa, y yo no quiero ir por mi lado, yo no quiero tener disonancias o estar pues desincronizado. Sabes que ya no existen esos radios que tenían una, pues una especie como de barrita, una barrita que se le iba moviendo en el botón de la derecha, dándole vueltecitas así, para ver, a ver, ya mira, aquí hay una estación, a ver, ahí sintonízala. Y entonces ya, pues más o menos, no me hace ruido todavía, a ver, búscale un poquito más, ya le movíamos un poquito más, ya se oye mejor. Bueno, pues esa es la connaturalidad, esa es la oración. No vayas por tu cuenta, no decidas lo primero que se te ocurra. Siempre pregúntale, él está muy dispuesto a comunicarte lo que quiera de cada uno de nosotros. Pues invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. San José María hacía una especie como de letanía donde iba diciendo, quiero lo que quieras, quiero cuanto quieras, quiero hasta que quieras, quiero porque quieres. Así no quisiera nunca dejar de estar en el modo como quieres que esté. Identidad, alegrarme con lo que te alegras, darte lo que me pides, porque al final, como sabemos, pues es ser uno, ser Cristo. La acción del Espíritu Santo tiende siempre a hacernos uno en el Señor. En el plan de Dios estamos destinados a una identidad con Cristo que ha de acabar siendo mayor que la identidad de cada uno de nosotros consigo mismo. Yo soy yo y mis pensamientos. No, eras tú y tus pensamientos. Ahora, yo soy yo y los pensamientos de Cristo. Yo soy yo y mis decisiones. Soy muy celoso de mi libertad, ¿no? Es que ya no tienes. Si eres tú, pero ya tienes un dueño. Te has sometido voluntaria y libremente, pues, a otra voluntad. Más que la identidad de cada uno con nosotros mismos. Pues no lo comprendemos del todo, pero es el proyecto de Dios. Hasta que al final tengamos que decir, oye, pues que Cristo se deje ver en ti. Tiene su imagen renovada en ti. Esa eternidad de la vida de Cristo, pues que se presenta también en cada cristiano. Ahí está. Sabemos que el Evangelio de San Juan, en un momento dado, parece que se acaba, ¿no? Y dice que si se escribieran todos los hechos y dichos de Jesús, no cabrían los libros en el mundo. ¿Y dónde están? Pues están en la vida de cada cristiano. Ahí está otra vez los hechos y los dichos de la vida de Jesús. Esa es nuestra meta, para eso hemos sido creados. San Pablo dice, por eso nos ha elegido en Cristo, antes de la constitución del mundo. Dios, cuando ve, no ve sino a su Hijo. Y digamos, bueno, pues ojalá que el Padre Celestial vea en mí a Cristo. Pues ese es nuestro destino. Somos Jesús. Esta persona, esta santa que recibió las revelaciones del Sagrado Corazón, Santa Margarita María Alacoque, dice, pues algo que todos tendríamos que anhelar, ¿no? Este soberano espíritu que obraba en mí, independientemente de mí misma, había adquirido un imperio tan absoluto sobre todo mi ser espiritual y aún corporal, que ya no dependía de mí suscitar en mi corazón afecto alguno de gozo o tristeza, sino como a él le agradaba, ni dar a mi espíritu otra ocupación que la que él le proponía. Me ha tomado de tal manera que realmente, como dice San Pablo, ya no soy yo el que vive, ¿no? Ya hay otro que está viviendo, que me está haciendo pensar, que me está haciendo decidir, que me está haciendo sufrir, que me está haciendo entregarme. Es él, tu personalidad ha sido sustituida por la personalidad de Cristo. Y un día, relata Santa Margarita, oyó que Jesús le decía, quiero que vivas como si no vivieses, dejándome vivir en ti, porque soy tu vida, y no vivirás sino en mí y por mí. Quiero que actúes como si no actuaras, dejándome actuar en ti y por ti. Bueno, dame tu persona, se la entrega. La donación completa de uno al otro. No debes tener voluntad, o debes conducirte como si no la tuvieras, dejándome querer por ti en todas las ocasiones. ¿Me prestas tu presencia en el mundo? estás dispuesto a vaciarte de tu yo y ir dejando que se realice esa transformación, te voy a ayudar, te voy a mandar cruces, penas, pero trata de sintonizar, de oírme, de comprender los porqués, de aceptarlo. No razones tú demasiado, porque serías pues una inteligencia ridícula, sino que tu prudencia se convierta en sabiduría, en la connaturalidad con lo divino, para que efectivamente pueda actuar en ti. La sabiduría acaba en la identidad con Cristo. Pues ese es el proyecto del Padre Celestial, el eius nos in ipso ante mundi constitución. Tú ya no eres tú, sino soy yo, yo soy tú. Esa es la petición que le hacemos ahora a la Santísima Virgen. Sobre ella descendió el Espíritu Santo, ya había descendido en el primer instante de su concepción, porque había sido colmada de gracia desde ese primer instante. Y desde ese primer instante, pues fue toda de Dios. Por lo tanto, la acción de los dones en María, pues ha sido más intensa que en ningún otro santo. ¿Sí? Alguien podría decir, o sea, me estoy acordando de aquella anécdota de Santa Teresa cuando su amiga, ¿cómo se llama?, la princesa de Éboli, porque Santa Teresa estaba enferma y, como para distraerla, la princesa de Éboli le trajo sus joyas a enseñar. Y Santa Teresa, pues simplemente por buena educación, se puso a ver las joyas, ¿no? Como diciendo, ¡ay, qué bien! ¡Ay, ay! Pero decía, pues me parecía ridículo. Me parecía, bueno, esto es lodo, ¿no? Esto no es nada. Esto es, pues, algo que, no sé, en este momento, si le damos un martillazo, pues el diamante se hace pedazos. Y si lo tiramos al mar, pues adiós, diamante, o sea, se acabó. Pues María, ¿qué serían las cosas de Dios para ella? Y por eso, pues, nos ponemos bajo su protección, para que nos cuide, nos lleve por este camino al que Dios ha querido que nosotros, pues, nos metamos plenamente, así en una verdadera determinación por ser santos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.